Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre
Mario Moore, aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Me gustas. No sé si es tu forma de mirar. Muero porque vuelvas a pasar. ¿Para qué decir que no? Sí, sí, me gustas. ¿Para qué dar vueltas y rodeos? ¿Para qué decirte cosas inconclusas? Si al final soy yo el que va a salir perdiendo. Me gustas. No sé si es tu forma de mirar. Muero porque vuelvas a pasar. Porque me gustas.
Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tengo un invitado especial aquí con el que vamos a conversar. Se trata de Luis Mario Moore. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, Paqui. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los oyentes de Iberoamérica. La verdad es que estoy súper contento por la invitación. Los saludo desde Panamá. Acá tenemos un clima húmedo y caluroso, y bueno, se disfruta muchísimo. Igual muy contento por la invitación y por la oportunidad que me da Iberoamérica y Paqui, de que todas las personas que te siguen conozcan lo que hago y lo que tengo para dar.
Hay que decir que hoy tenemos aquí, como es lógico en este podcast, a Luis Mario como cantante, pero es que él además es compositor, es cantautor, es actor. ¿Cómo comenzaste con esta temática tan complicada? Porque hay tantos músicos, tantos cantantes, tanto de todo, ¿verdad?
Correcto, así es. Bueno, mira, te cuento, yo realmente empiezo desde niño con el tema del canto. No formalmente, digamos, en academias y así, pero sí que empiezo cantando en la escuela. Me acuerdo que aprovechaba los recreos para quedarme solo en el salón y aprovechar que, como no había gente, el salón quedaba con una acústica de reverberación. Entonces me gustaba mucho escuchar cómo se escuchaba cantar así, ¿no? Entonces, desde chiquito siempre fue creciendo este gusto por cantar, por la música, por tal. Pero realmente yo empiezo a tocar guitarra como a los 14 años, más o menos. A eso de los 14 años, un profesor de la escuela lleva por casualidad un día una guitarra. Y yo digo, bueno, esto se ve interesante. Comenzamos a conversar y tal. Y poquito a poquito adquirí la mía. Y ahí luego, eso a los 14, 15, a los 16 escribo mi primera canción formalmente dicha, una canción como tal, y a los 18 años entonces arranco como tal la carrera. La historia de cómo arranco la carrera es bien graciosa, porque yo comienzo grabando las canciones en la computadora de una manera súper básica, súper empírica. Yo todas estas grabaciones las comienzo a meter en CDs y las comienzo también a escribir en cuadernos. Y las comienzo a esconder. Porque decía, esto es mío y esto me da mucha pena que alguien me vea queriendo jugar al compositor, no queriendo jugar al artista. Y un día limpiando, mi hermana mayor se encuentra ese cuaderno. Y me llama y me dice, ¿qué es esto? No, son mis canciones, tal, pero no las leas. Me dijo, no, es que ya las leí, esto está buenísimo, esto es demasiado bueno. Esto tienen que escucharlo. Dije, no, pero ¿cómo lo van a escuchar si esto es simplemente, pues, una expresión? No es nada profesional ni nada. Y me dice, no, esto tiene que escucharlo. Ella habló con se lo mostró al jefe con quien ella trabajaba en ese momento, y resultó que el jefe era muy amigo de un gran compositor a nivel de Latinoamérica llamado Omar Alfano. Y Omar Alfano al principio, claro, como gran compositor estás acostumbrado a que te lleguen 500 personas diciendo que son compositores.
Claro, que son cosas maravillosas, ¿no?
Discos, 500 cassettes, 500 todo. Y llega un punto en el que obviamente como ser humano no puedes atenderlo todo.
Claro.
Y él le decía al jefe de mi hermana, le decía, Charlie, es que yo no tengo tiempo para esto. Es que me llegan todos los días 60 discos diferentes con 60 personas distintas. Yo no puedo ponerme a escuchar a 60 personas diferentes. Y él decía, pero por favor, dale chance. Por favor, escúchate.
Escúchalo, este que merece la pena, por vamos.
Y el tipo, incluso el mismo Omar lo dice, lo dice en algunas entrevistas cuando le consultan, y él mismo lo dice, yo le di la oportunidad ya para que me dejara en paz. Porque ya tú decías, basta, este tipo molestándome todos los días. Entonces, está sí, me dio eso. Me reuní con él, fui al estudio, y al cabo que acabamos, al quedó impresionado, acabamos grabando dos temas, que dos de esos temas son Te Amo Cada Día Más y Copia del Original. Y bueno, ahí comienza toda la carrera.
Ajá. ¿Y qué te parece si precisamente empezamos a escuchar música tuya con esa de la que acabas de nombrar, ¿no? La de Te Amo Cada Día Más.
Disfruten Te Amo Cada Día Más.
Eso es.
Que venga.
Cuando estás muy cerca, algo en mi reacción. Cuando ya te vas, se me detiene el tiempo. ¿A quién deberías amar? Yo me elegiría a mí. Y si fuera más sincero, te diría la verdad. No me escondería así. Es que tengo tanto miedo, que me digas que no. No me atrevo a preguntar y las lunas se me van y yo aquí pensando en ti. A mi pluma la verdad, la tinta ya se le acabó de tanto escribir de ti. Mi guitarra se apaga. Se cansó y me obliga a confesar. Te amo cada día más. Si tú sintieras lo mismo y me entregaras un sí, sería el hombre más feliz. Si no fuera tú respuesta a lo que yo preferiría escuchar, no me quedaría más que empezar a despertar de un sueño que no cumplí. A mi pluma la verdad, la tinta ya se le acabó de tanto escribir.
Tengo que decirte lo que pienso. Ya tú me dirás si te convenzo. Me gustas. No sé si es tu forma de mirar. Muero porque vuelvas a pasar. Porque me gustas. Y creo que es tu cabello, es tu piel. Bésame una vez.
Te cuento que la grabación de Te Amo Cada Día Más fue bastante linda. Era esa experiencia de cuando, incluso tú lo has vivido, cuando uno entra a un estudio por primera vez, ¿no? Entonces tú no sabes nada de micrófono, microfonía, es que si el... La primera vez que entré a la sala de control, que veía tantos aparatos, decía, esto es increíble. O sea, la computadora, 500 botones, y yo decía, ¿qué harán con todos estos botones? Pero cuando entré al vocal room, que está insonorizado,
además, claro,
es una experiencia loquísima. Yo, de verdad que es una cosa que hasta el sol de hoy no olvido, ni siquiera el olor del estudio se me va de la mente, y desde entonces ya ha sido una fascinación, incluso por la grabación, que es lo que estoy empezando, el tema de la producción musical, lo que estoy empezando ahora.
Esto que tú comentas, lo de la insonorización, es tremendo cómo se consigue, ¿verdad? Y le ponen como especie de corchos o de cartones de estos, parecen como hueveras, ¿verdad?
Correcto, sí. es lana de... Usualmente usan lana de roca, por lo menos en los estudios más profesionales.
Sí.
Ya utilizan lana de roca. Por ejemplo, tienen cositas que la gente generalmente no sabe, pero por ejemplo, en un estudio 100% profesional que sea en un edificio diseñado para hacer estudio de grabación, por ejemplo, tienes detalles como que los bloques de la pared de una casa generalmente son de 4 pulgadas, los de un estudio de grabación son de 6.
Ajá.
Eso es contar que dentro de los bloques están, en una casa, por ejemplo, tienes los bloques, simplemente los bloques pues pegados uno encima del otro formando la pared. Un estudio de grabación, tienes los bloques, dentro de los bloques están rellenos de arena. Cada fila de bloques están rellenos de arena para que la arena entonces
absorba, ¿no? Y no deje pasar.
Todo el que viene de afuera y también el que viene de adentro hacia afuera.
Claro.
O sea, son detallitos que son increíbles porque nadie se los imagina.
No, es tremendo porque tú estás metido en ese habitáculo, ¿no? En donde simplemente mediante cristales te están viendo y tú estás viendo lo de afuera, pero es curioso cómo tú estás hablando. Bueno, el sonido es como si nada, como si no existiera, ¿no?
No existiera. No importa cuánto grites, simplemente no.
No, es verdad, es muy curioso. Yo he grabado dos discos y he grabado los dos en diferentes estudios y en los dos, claro, son diferentes, cada uno lo tiene preparado de una forma, pero correcto, en definitiva los resultados son los mismos, ¿no? Porque están preparados para eso. Y sí, es cierto, la insonoridad es tremenda, ¿no?
Brutal. Y la sensación esta de cuando comienzas a bregar con, que si con el micrófono, que si con el filtro, cuando empiezas a jugar, por ejemplo, con detalles como la calidez que puede darle a una frase de la canción, el hecho de acercarte mucho más al micrófono. O sea, son detalles a la hora de crear una canción que el oyente al final, cuando escucha la canción, se le eriza la piel y no sabe por qué.
Claro.
Pero es que están estas a propósito, con esa finalidad.
Exacto, sí. Bueno, entonces, cuéntanos, este señor ya ve la maravilla que tiene ahí para explotar y dice, este no lo suelto yo, este no se me escapa, ¿no?
Bueno, con él produje dos canciones, esos dos temas, hicimos Te Amo Cada Día Más y Copia del Original. Luego yo tomé un tiempo, luego de que las dos canciones salieron aquí en mi país, fueron muy gustadas, tal, sonaron en la radio. Tuve la fortuna de que, por ejemplo, Te Amo Cada Día Más estuviese de primer lugar en algunas emisoras. Luego de ahí, decido enfocarme en mi carrera musical, pero en mi carrera académica. Entonces comienzo a estudiar la licenciatura en Bellas Artes con especialización en música. graduándome en el año 2016 de licenciado en Bellas Artes con especialización en música. Otro universo, porque claro, en la carrera todo está 99.9% orientado a la música clásica. Entonces ya es otra perspectiva de la música. Comienza uno ya a estudiar a los compositores de los diferentes periodos, ¿no? Del medioevo, del barroco, del renacimiento, tal. Y en cierto sentido, a pesar de que yo soy un artista que escribe para el ámbito popular, también te da una base y un criterio de evaluación a nivel de arreglos e incluso, ¿por qué no?, a nivel de composición, tanto musical como lírica, para dar un poquito más de variedad a lo que ya existe popularmente, ¿no? Entonces, nada, esos 5 años de carrera fueron maravillosos. Yo creo que todavía en entrevista no lo hemos mencionado, pero yo tengo una discapacidad que se llama retinosis pigmentaria. Esta condición es una degeneración de la retina y me genera una pérdida progresiva.
Claro, la visión normalmente acaban, los que tienen la retinosis acaban perdiéndola por completo.
Sí, la verdad es que es bastante relativo y me sorprende porque mira, casualmente estaba yo tocando en un evento que se hizo aquí en Panamá que se llama Expo Inclusión y me encontré un chico con retinosis pigmentaria, tenía 42 años y me dice, no, mira, yo también padezco de retinosis pigmentaria, tal, no sé qué. Y yo le digo, bueno, vale, yo tengo entre un 15 y un 20% de visión todavía, dependiendo de la luz. Y él me dice, wow, increíble, mira, yo acabo de ser diagnosticado hace poco. Y aparte de ser diagnosticado hace poco, dejé de manejar hace un año, dejé de conducir. Y dije, wow, o sea, este hombre condujo autos hasta los 41. Y vamos, que para conducir no es que puedas conducir con un 50% de tu visión.
No, hombre, tienes que tener una visión muy superior. Pero eso no te fíes, Luis Mario, porque aquí yo conozco infinidad de casos, muchos ¿sí? casos, y hay gente que la pierden al final muy ya de muy mayor, y hay otros que la pierden con mucha celeridad. O sea, que yo creo que eso no tiene nada que ver, ¿eh?
Claro, es muy relativo, depende de los genes, sobre todo.
Claro.
La retinosis pigmentaria, que tiene 240 tipos de genes diferentes.
Claro, exacto.
Y cómo cada organismo lo gestione, ¿no?
Por
aparte
eso.
Del millón de factores, que sí, las horas de sueño, la alimentación, el estrés, hay tanto en juego.
Efectivamente. Bueno, yo creo que es momento ya de que oigamos música, ¿eh? Así que cuéntanos, ¿qué vamos a oír ahora?
Ahora vamos a escuchar el segundo tema producido por mi persona en el año 2011. Se llama Copia del Original. Esta canción, en lo particular, pues es un tema que trata acerca de estas desavenencias del amor, en donde uno está enamorado de una persona que te hace daño, pero aún así tú simplemente esperas el golpe, caes y te recuperas para volver a creer y volver a esperar que te golpeen de nuevo.
Otra copia, ¿no? Del original, del de antes, ¿verdad?
Entonces, que lo disfruten.
Muy bien.
Creo que es tu cabello o es tu piel. Bésame una vez. Bésame una vez.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Déjame sentirme tan enamorado que aunque mientas no lo note. Hazme verte tan perfecta que sin darme cuenta calle tus errores. Cámbiame por 10 segundos de tus labios una vida de tristeza. Muéstrame que a tu lado no existe el dolor, solo ilusiones. Cégame con un abrazo o
otro de tus besos, varias emociones. Haz un gesto que me diga que me amas y seré tuyo de nuevo, hasta sentirte lejos. Dime que me amas otra vez. Eso que me hará sentir que nunca te irás de aquí. Dámelo, por favor, y vuélveme a enamorar. Dame tu corazón, aunque sea una copia del original. Tanto tiempo entre tus brazos ya me ha vuelto adicto a este sufrimiento, porque cuando está la herida vuelves a sanarla con esos momentos que hacen que olvide el pasado y me prepare para que golpes de nuevo. Y por eso te ruego, dime que me amas otra vez, aunque tengas que fingir. Dame un beso que me haga sentir. Sea una copia del original. Y a disimular no me funciona, me convierto en tonto por los nervios. Cuando estás muy cerca, algo en mi reacción. Y cuando ya te vas, se me detiene el tiempo. Tengo que decirte lo que pienso. Ya tú me dirás si te convenzo. Me
Yo creo que nadie escarmienta en cabeza ajena. Y muchas veces ni siquiera en la propia, Luis Mario.
Totalmente de acuerdo. Los que le escribimos al amor lo sabemos perfectamente. De hecho, vivimos de los golpes.
Sí, sí, sí.
Eso es lo que nos, y lo que nos hace sentarnos en el piano, lo que nos hace. Es así.
Y bueno, es curioso, porque ahí, por lo que yo he visto de tu biografía, normalmente los discos que haces son de dos canciones, ¿no?
Correcto. A ver, generalmente, hasta ahora he sacado, me he ido, en Latinoamérica se trabaja mucho, mucho, mucho por sencillos. Se trabaja muchísimo por sencillos. Es muy poco común ya los artistas, sobre todo los artistas emergentes, claro, que no contamos, digamos, con un capital... o con un apoyo de una disquera para decir, bueno, me hago un disco de 8 canciones o un disco de 10 canciones. Es bastante común ya hoy en día que se trabaje por sencillos. Se trabaja, se graba un sencillo hoy, luego se graba otro sencillo en 3 meses, luego se graba, y así se va uno hasta cuando de pronto dice, bueno, tengo 8 sencillos grabados, pues puedo hacer una compilación y puedo decir, este es el disco tal. pero ya por lo menos en Latinoamérica no se suele trabajar mucho con el formato disco completo, a menos que ya seas un artista consagrado, que ya por ejemplo tengas el apoyo de una disquera o tu, pues, tu propio capital que te permite decir, sabes, me voy a meter en el estudio, voy a grabar 10, 12, 15 canciones, como se solía hacer, como era lo común
hace, claro, claro,
10, sí, 12 años.
Sí, no, pero por eso te lo comentaba, porque como ya en el 2011, ¿no?, fue cuando sacaste el primer sencillo, ¿no?, y he visto que has seguido sacando sencillos, y aquí, ahora sí que es verdad que los llamados long play, ¿no?, que se publicaban antes de 12 canciones, por lo general, 6 por cada cara, ¿no?, después ya cuando salió el CD, los 12 en el propio disco. Correcto. Estos hoy día está dejando de suceder, por lo que tú comentabas, por el gasto que conlleva el poder grabar 12 canciones, ya no solamente el grabarlas, sino el reunir esas 12 canciones, ¿no?, porque eso conlleva muchísimo tiempo, ¿no?
Correcto, exacto. Luego tienes entonces todo el trabajo con los arreglistas. Depende también mucho a qué nivel te quieras llevar la producción. O sea, una cosa es que yo diga, bueno, me voy a hacer una balada, pero tengo bajo presupuesto, entonces lo que hago es que, por ejemplo, meto las guitarras reales, meto la batería programada, meto cuerdas programadas también, tal. Y otra cosa es que digas, bueno, me hago la misma balada, pero quiero todo en vivo.
Ya.
Yeah. ¿Sabes? Quiero ya grabada, quiero las cuerdas grabadas, quiero todo grabado, quiero todos los instrumentistas. Ya es un nivel diferente, ¿no? Puedes cuadruplicar el precio de una producción. Por supuesto que va a cuadruplicar la calidad y la esencia que tenga la producción, porque no es igual. La verdad es que por mucho que se asemeje la tecnología, nunca, por ejemplo, por lo menos hoy en día, no hemos logrado reemplazar lo que puede hacer, por ejemplo, un violinista o un buen baterista de sesión. Ojo, sin desmeritar los instrumentos programados, porque se logran muy buenos resultados también. Pero sí, es eso, ¿no? Ya antes, por ejemplo, en los 90, tenías que las disqueras, al firmar un artista, decían, bueno, el primer disco del artista tal, y venían 12 canciones de cañón. Ya hoy se trabaja ya en un formato bastante más conservador, porque, pues eso, ya han venido muchos más artistas emergentes que no tienen ese capital, y también porque ha surgido este tema del home studio.
Ya.
Entonces, claro, montones de artistas están teniendo sus home studios, están comprando sus interfaces, sus equipos, y están haciendo sus propias producciones y lanzándolas, pues, producción por producción.
Lo mismo que pasa con los libros, que se los autoeditan porque el coste se abarata mucho, porque hoy día es que si no es un dineral lo que te cuesta todo.
Sí, créemelo.
Claro.
Créemelo que sí.
No, sí, sí, yo lo sé también por propia experiencia, pero precisamente de lo que tú hablabas antes, yo creo que hoy día la tecnología está tan conseguida, estos aparatos, ¿no?, que muchas veces es muy difícil distinguir un aparato real, por ejemplo, un violín real y un violín de sintetizador, ¿eh? Los hay tremendamente. Habrá a lo mejor algún oído de estos que sean ya muy muy músicos y muy muy específicos y tal, que te los sepan distinguir, pero yo te digo que hay aparatos tan sofisticados que es muy difícil detectar dónde está el instrumento de verdad y el sintético, ¿eh?
Totalmente. Las baterías, por ejemplo, son una cuestión que está tan evolucionada que incluso ingenieros de mezcla muy reconocidos les cuesta, o sea, escuchan una canción y dicen, esto está grabado, y luego dicen, no, espera, está programado, espera, a ver, déjame escuchar de nuevo, y no logran definir.
Por eso te digo que muchas veces el sobrecoste yo creo que no compensa en muchos casos, ¿eh? Sobre todo hoy día, pues mira, por muchas razones, porque tenemos otra problemática, yo no sé, ahí en Panamá. Pero, por ejemplo, aquí en España ya la mayoría de la gente ya no tiene ni siquiera aparatos para escuchar los CDs.
Correcto. No, ya eso no.
Ya los CDs ya no se pueden escuchar. Entonces, la gente lo tiene que oír a través de, por pendrive y en el ordenador, o fundamentalmente a través de los teléfonos, bajándoselo de las plataformas, ¿no?, digitales. Eso. Claro. estas plataformas, la cantidad de dinero que te dan por cada descarga o por cada escucha es tan ínfima que para que tú recuperes el dinero que te ha costado solamente la grabación, ya no te voy a decir si porque tú, por ejemplo, tienes la suerte que te los compones, pero si tuvieras que depender de alguien que te hiciera las canciones, la música, las letras y tal, es muy difícil que una persona pueda recuperar una parte mínima de esos costes, ¿eh?
Correcto, es correcto, es muy complicado, porque la industria está en cierto sentido diseñada para lanzas un disco y ese disco primero cae en la suerte, ¿no? En la suerte de gustar o no, pero más allá de eso necesitas una maquinaria de mercadeo. Un disco por sí solo, no importa qué tan bueno sea, necesita una maquinaria de mercadeo, porque simplemente lo que no se vende no existe. Entonces,
claro,
la
maquinaria, claro, de
mercadeo, otra cosa también.
Que se llevan un porcentaje altísimo esas personas que se dedican a darte a ti esos créditos, a dar la cara por ti en los grandes almacenes, en no sé dónde, tal.
Claro.
El poder a lo mejor buscarte el que puedas hacer algún evento, o sea, una serie de cosas se juntan ahí, que por un lado no haces más que invertir.
Pues, íbame.
En fin, bueno, vamos a hablar cómo comienzas tú un segundo sencillo para después poner alguna canción. A ver, cuéntanos.
Súper. Mira, este sería el tercero. Termino la carrera en 2016. Conozco una chica con la que salí hace muchos años, que de hecho ahora somos grandes amigos. Y me pasó algo similar. Ella conoció mis canciones porque, bueno, obviamente ya estaban ya publicadas y tal. Entonces ella escucha las canciones y me dicen, pero ok, tú te has graduado de la carrera y tal, ¿y ahora qué sigue? Y yo decía, bueno, estoy pensando en relanzar la carrera nuevamente y tal. Comenzó a escuchar algunos temas que yo tenía inédito y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero estar en este proyecto. Yo quiero también trabajar contigo y lanzar esa próxima canción, porque siento que hay mucho potencial aquí. Entonces es ahí en donde se graba el tema Eres Tú. Ahora me meto en el tema Eres Tú. Eres Tú es un tema que se escribe de una manera muy graciosa. Yo estaba en mi casa un día cualquiera y me llama un amigo, precisamente el profesor este que yo comenté en el principio del podcast, que... con el que aprendí a tocar guitarra. Y me dice, oye Mario, fíjate que necesito que me ayudes, estoy metido en un lío y me gustaría que me ayudaras pues con una chica. Y le dije, bueno, ¿cómo te ayudo con una chica? Y me dice, no, es que quiero que me le escribas una canción y que se la cantes. Y le dije, yo, perfecto, vale, excelente, dale, no pasa nada, yo te ayudo, si para eso escribimos al final. Y bueno, quedamos en eso, tal. Al cabo de unos días yo lo llamo y le digo, oye, entonces coméntame cómo hacemos, pues a dónde es que hay que ir, a qué hora le tocamos, tal. Y me dicen, vale, dame unos minutos y te llamo. Entonces me llama al rato y me dice, listo, ya tengo los tiquetes, nos vamos a Venezuela. Y dije yo, ¿cómo? ¿Cómo que a Venezuela? Dice, sí, nos vamos a Venezuela, nos vamos a Maracaibo y allá le cantamos en la universidad de ella. Bueno, no te digo más. En 7 días estábamos montados en un avión.
Pero ¿y tú te atreviste a hacer la canción sin conocer nada de las chicas? ¿Porque no le pediste ningún tipo de explicaciones?
Él me dijo, estoy metido en un lío y necesito recuperarla porque esa tiene que ser la mujer de mi vida. Entonces dije, ok, eres tú. Vamos a llevárnoslas por ahí. ¿Eres tú? ¿Qué eres tú?
Claro.
Y me llevé todo por ahí, ¿no? Entonces escribo la canción, la escribí creo que tomé como unos 2 o 3 días para escribirla. Y luego nos fuimos a Venezuela, la cantamos. Al cabo que los chicos se casaron.
Fíjate.
Los, casaron, se vinieron a vivir acá a Panamá. Bueno, ella, que era de allá, él sí es de acá. Y luego, muchos años después, entonces ocurre lo que ya había contado, que mi amiga la escucha y me dice, esta canción tiene que grabarse. Y grabo entonces Eres tú. Y bueno, nada, vamos a escuchar Eres tú.
Pues vamos a escucharla.
Tengo que decirte lo que pienso. Ya tú me dirás si te convenzo. Para ser feliz, gracias le doy a Dios por permitir que te quedaras conmigo. Eres tú, la única fuente de mi ilusión, el cielo azul en el que brilla el sol para alumbrar mi camino. Eres para mí mi corazón, verte rey. La sensación de que me muero si no estás, que no soporto un día más. Por eso vine a buscarte y a hacer todo por recuperarte. Es que tú en mí despertaste cosas que no había sentido antes. La mujer por vivir, te juro que si no estás junto a mí, mi amor no tiene sentido. Nunca imaginé quererte así, sentir que no tengo razones para usar mi corazón. Quiero que vuelvas, por favor.
Ya la escucharon, la canción en el coro dice por eso vine a buscarte y a hacer todo por recuperarte. Es que tú en mí despertaste cosas que no había sentido antes, que era era lo que él me expresaba por la llamada, ¿no? La
desesperación. Claro, claro.
Yo no he sentido nunca esto antes, y si yo la pierdo, si porque el asunto era que por la distancia y por el cambio de horarios no lograban comunicarse, no lograban, o sea, fallaban mucho en la comunicación, hasta que llegó un punto en el que ella le dijo, sabes que yo no puedo seguir desperdiciando mi tiempo, en cierto sentido, en una persona que yo no sé realmente lo que quiere, porque un día responde, otro día no, un día claro. duerme, otro uh-huh. no. Entonces esto, él entró en esa desesperación y bueno, se
o sea que te lo agradecerá eternamente.
supongo que sí. Ya está en el barco del matrimonio, que pues bueno, tú debes saber que es un barco lindo, pero complejo.
Es complicado, claro, efectivamente. Eso, y sobre todo yo creo que hoy día cada vez más. Eso lo hemos comentado muchas veces con algunos compañeros que llevamos un montonazo de años casados, que decimos, yo creo que somos ya reliquias, porque hoy día los matrimonios duran cada vez menos, ¿no? Pero bueno.
Sí, totalmente duran cada vez menos. Es rarísimo. Cuando tú oír, por ejemplo, 10 años de casado, es rarísimo.
Sí, es muy raro, es verdad.
No vaya en España, acá en Latinoamérica, de hecho hay como una especie de epidemia en donde nadie quiere nada formal. Una epidemia, o sea, sí. No a la formalidad.
No quieren responsabilidades, efectivamente.
Nada. O sea, no a sí. la responsabilidad, no a la formalidad. Podemos tener algo, podemos tener un beso, podemos tener un cine, podemos tener, pero, o sea, no me hables de casa, no me hables de casa. Yo no sé si es en América o si eso es global, pero sí que es una realidad.
Pues sí, realmente yo pienso que sí. Tú, la música para ti, ni qué decir, tiene que, por supuesto, es tu vida a la que tú le dedicas cantidad de tiempo, pero ¿te has planteado alguna vez alternarla con otro trabajo o no?
Sí, de hecho, por ejemplo, ahorita, gracias a Dios, estoy culminando mi segunda maestría en administración de empresas con especialización en gestión de proyectos, porque Dios primero, el año siguiente, pues, comience ya a laborar en diferentes gestiones de proyectos en instituciones acá en el país. Entonces sí lo voy a alternar con eso. Lo estoy alternando con muchas cosas. Mira, lo estoy alternando con eso. Lo estoy alternando con la actuación también. La actuación es una faceta nueva que acabo de descubrir hace poco y que sigo descubriendo realmente. La actuación, pues, estoy en pininos, estoy comenzando, aprendiendo las técnicas. Mucha gente me ha dado la oportunidad acá en mi país de participar de algunos proyectos. Y es eso, ¿no? O sea, no es aquí que yo sea acá el mega actor aquí de Hollywood. Realmente es un proceso bien bonito que estoy comenzando a descubrir, que estoy comenzando a aprender y que me estoy disfrutando. Entonces, sí realmente... me la paso como alternando entre la música, la actuación en algunos proyectos y pues el futuro trabajo ya más oficial, digamos, en cierto sentido.
Sí, porque hay que ser consciente que, como yo comentaba al inicio, ¿no? Hay tantos de todo, de cualquier cosa, que la competencia es tan tremenda que influye ya no solamente ser muy bueno, sino tener también suerte, el tener a alguien que te apoye, de manera que vivir de la música, como de vivir de la escritura, como de vivir de la pintura, etcétera, etcétera, es muy complejo.
Es complejísimo, muy complejísimo, sobre todo porque, por ejemplo, en los países latinos todavía está muy verde el tema de las diferentes regulaciones para la propiedad intelectual. No sé cómo vaya allá en España.
Ah, no, aquí está muy estricto. Aquí llevan un seguimiento extraordinario, te lo digo yo por los dos discos que yo he grabado, que está por un lado está la SGAE y por otro lado está el Registro de la Propiedad Intelectual. Y bueno, te lo revisan con lupa. Y cualquier cosa enseguida salta, ¿no? Yo, por ejemplo, claro. Que muchas de las canciones del disco mío anterior, que se llama Óyelo Bien, pues de ¿sí? ese disco yo las tenía muchas de ellas interpretadas en este podcast, como el que estamos ahora grabando contigo, ¿no? De Platicando en Iberoamérica. Y cuando fuimos a registrarlas al Registro de la Propiedad, ya decían ellos, no, esto figura que también está aquí tal, ustedes la han cantado tal, la han puesto, o sea, enseguida te salta todo, ¿eh? Sí. Wow. Aquí por lo menos.
Bueno, acá realmente estamos un poco verde. Me gusta porque, por ejemplo, el Ministerio de Cultura de Panamá está haciendo muy buenos proyectos. Están trabajando en lo que es la ley del artista, que ya está próxima a lanzarse. Acá sí tenemos entidades de recolección, por ejemplo, está la SPAC, y también tenemos el tema de la Oficina de Propiedad Intelectual. El tema es que quizá un poco en lo que estamos pisando el acelerador para que mejore, puede ser un poco en la ejecución de uh-huh. esto que ya existe, en poner a funcionar la máquina.
Ya, que sea rápido, claro.
Sea rápido uh-huh. y que sea real ese trabajo. Por ejemplo, esto que tú has mencionado, de que, vaya, llevo mi disco y inmediatamente dicen, hey, ¿sabes qué? Esto ha sonado aquí,
sí,
acá.
Sí.
Entonces, acá un poco a eso le falta un poco que es tangible. Pero estamos en ese camino.
Sí, porque es que la piratería es tan tremenda que aún así todo, me imagino yo que se les colará muchas cosas, ¿eh?
Totalmente. Yo creo que uno de los programas que se deben aplicar, no solamente en Panamá, sino en el mundo, y pues ahora hablando puntualmente de la música, pero también hablando de cualquier otro tema, es la educación desde la infancia.
Sí.
Yo creo que la clave está en los niños. Y creo que en el momento en el que los diferentes sistemas educativos comiencen a incorporar, comencemos a dejar un poquito atrás quizá los formatos arcaicos, si se le puede llamar de alguna manera, de los 50 y 60, de estas materias muy súper estructuradas, y comencemos a meter cosas un poco más realistas, como por ejemplo el respeto a la propiedad intelectual, la inteligencia emocional y pues 500 temas más que son realidades. Creo que al final va a ser hasta mucho menos necesario tener un sistema de supervisión tan intrincado, porque cada vez más los que hoy son niños y mañana representarán a la población serán cada día más conscientes del valor que tiene el arte en general, ¿no? Y de lo que cuesta hacerlo.
Deberían, por lo menos, sí, porque es que es muy fácil vivir de lo ajeno, ¿no? Vivir del trabajo ajeno, me refiero.
Correcto.
Entonces es que eso es muy cómodo, y entonces, claro, que tú hagas publiques un libro y a los 5 minutos ya esté circulando por internet, pues es que es espantoso, porque es que el escritor que se ha tirado a lo mejor 1 año, 2 años en escribir ese libro, pues se le viene abajo, porque las ventas son mínimas, ¿no? Y lo mismo ocurre con los discos, ¿verdad?
Plataformas gratis, en 80 formatos que jamás te pidieron permiso. Sí, es increíble, la verdad. Por ejemplo, en los Estados Unidos, uno de los arreglistas de mis canciones estudió allá en los Estados Unidos, y él me decía, yo tenía un profesor que conducía un Porsche 911.
Ajá.
Y él vivía de hacer músicas para elevadores. Eso era todo lo que él se dedicaba a hacer.
Fíjate.
Hacer música. No era ningún productor de Sony Music ni nada.
Ya, pero mira.
El derecho de autor.
Exacto.
Tan brutal. Que si tú me suenas en un elevador y no me pagas, te demando.
No, ahí está mi cuidado. Humberto, que es precisamente junto con Julio Gálvez, ¿no? Los que crearon este podcast de Platicando aquí en iberamérica.com, pues Humberto, que vive en Estados Unidos, vive en Florida, dice que allí está muy, muy, muy vigilado el tema de los derechos de autor, pero muy vigilado, ¿eh? Y muy total. Perseguido, ¿eh?
Y creo que es algo que tenemos que replicar todo el resto de nosotros.
Pues sí.
Pero te cuento un poquito más. Mira, después de que se lanza Eres Tú, tuvo una acogida bien bonita. Precisamente como hablábamos de lo complicado que es vivir únicamente de la música, en esa época, todo lo que fue 2016, 17 y 18, yo me dediqué a hacer artes marciales como atleta. Y aquí viene lo más lindo de todo, ¿no? En la disciplina de para karate. Un profesor, una amiga mía que es periodista, me recomienda a este profesor, porque este profesor estaba buscando atletas con algún tipo de condición de discapacidad para pues poner como en contexto todo este tema de la inclusión y demás, y comienzo a entrenar con él comenzamos a tener muy buenos resultados. Él es un gran instructor, se llama Eduardo Frías, y comenzamos entonces a competir a nivel internacional. Logré conseguir una beca de estímulo deportivo aquí en Panamá, y con esa beca entonces podía comenzar a costear las producciones. Entonces hacía karate y costeaba las producciones, y así hasta que me surge una beca para estudiar en Madrid.
Eso es, ahí.
Y eso fue para el año 2018. Curiosamente, hay una pequeña anécdota precisamente de hacer muchas cosas, y es que precisamente por hacer muchas cosas casi no voy a Madrid. Esto pasa así. Para ir a Madrid comienzan a pedir pues toda la serie de requisitos, pues que uno vaya a Cancillería y saques documentos. Uno de esos documentos es, por supuesto, la visa de estudiante. Yo la solicito a la Embajada de España, y la Embajada de España, creo que fueron 5 días antes del vuelo, me la denega.
No me digas.
Y obviamente entré en pánico. Dije, o sea, boletos comprados ya, todo. Maleta, ropa, todo. Y entré en pánico, dije, ¿cómo me van a denegar la visa, tal? Y probamos por todos los medios hasta que, esforzándonos muchísimo, conseguimos una reunión con la embajadora de España en Panamá en aquella época.
Yeah.
Supongo que ella.
Uh-huh.
Y cuando la chica me recibe, yo entro y me dice, ya, hola, ¿cómo estás? Bueno, a ver, la visa se te ha denegado porque encontramos muchas cosas extrañas. O sea, un poco difícil, pues, de comprender. Bien, toma ahí mi hoja de vida y tal, los documentos, y me dice, ok, aquí dice que eres licenciado en Bellas Artes. Digo, sí, pues sí, soy licenciado en Bellas Artes. Ok, específicamente músico, ¿cierto? Digo, sí, perfectamente. Vale, pero es que aquí también me dice que te dedicas a hacer artes marciales. Y le digo yo, pues sí, efectivamente, pues sí me dedico a hacer artes marciales. Pero es que entonces aquí me dice que quieres venir a España a estudiar marketing y publicidad. Y le digo, pues sí, es que...
Es que quiero, oiga.
Y ella me decía, es que te la denegamos porque es que no nos cuadra.
Ya. Yeah.
Es que nada nos hace sentido y ¿sabes? Nos parece un poco extraño el tema de que...
Claro, porque eran cosas muy, muy diferentes, cosas, yo creo, ¿no?
Total. Y yo le di total sentido. Digo, al final es un poco su trabajo dudar, ¿no?
Claro.
Y al final le dije, no, pues sí, la realidad es que ¿para qué te digo que no? Pero bueno, tengo cómo sustentar cada cosa, tengo como... Y bueno, nada, al final ella fue súper amable. Al final, pues, la visa sí la aprobaron. Llego yo a Madrid en el 2018. Llegué para el mes de... septiembre, estábamos en otoño, una temperatura 21 grados, nunca se me olvida, 21 grados, me estaba quedando por el área de Arturo Soria.
Ajá, y ahí he vivido también.
¿Sí?
Sí.
Estaba por Arturo Soria, nada, o sea, no te cuento, las primeras tardes por sol, por Plaza Mayor, es que me acuerdo y me...
Sí.
Belleza, estudié allí un año dirección de comunicación corporativa y marketing digital, y también produje el siguiente tema, tanto la grabación como el video, el tema que titula Me Gustas.
Ajá.
Es el tema cortinilla, de hecho.
Claro, es el que exactamente el que estamos poniendo a lo largo de todo este podcast con que nos está colocando Julio de cortinilla, efectivamente.
Me gusta, lo grabamos en un estudio que se llama Playground, Playground Studio, con un chico que se llama Germán. La atención brutal, el estudio brutal, la experiencia, o sea, ni te cuento, o sea, ni te cuento. Fue maravillosa la experiencia. Me gusta, fue un tema bien experimental, ya lo deben estar escuchando, porque fue escrito como una balada, pero musicalmente no nos lo llevamos por ahí. Yo le dije, Germán, sí es una balada, pero no quiero que sea la clásica balada de batería, yeah, guitarra, bajo, la guitarra, sino le dije, vamos a tratar de buscar algo más experimental, y lo que buscamos fue muchos sonidos extraños, porque no sabría ni definírtelo. Tiene piano, tiene muchos sonidos de suspenso, muchos subgraves, así que da mucho misterio. Un cuarteto de cuerdas, eso sí lo grabamos completamente reales, violín, viola, cello y contrabajo, espectaculares. Realmente estábamos entre eso y un guitarrista eléctrico muy bueno de España. Y conversando con Germán, él al final me dijo, mira, tienes dos opciones por el presupuesto. Tienes o este guitarrista que te digo que definitivamente, o sea, es brutal, o un arreglo de cuarteto de cuerdas real. Y no lo pensé dos veces. Dije,
las cuerdas, claro, llenan más. Sí.
Por mil. Y no me arrepiento, fue brutal.
Pues sí.
Justo tú mencionabas en antes el tema de lo que vale quizá invertir un poco en esta grabación real versus la grabación sintética. Y yo creo que también uno de los factores que te va a diferenciar mucho esta grabación real de esta grabación sintética es precisamente, más allá de lo que pueda sentir un poco el oyente, porque sí es cierto que, digo, al final luego tú escuchas la canción en unos audífonos de 15 euros o 15 dólares y no te enteras de que los violines son reales o son de mentira.
No se aprecian,
¿no?
No
te enteras, en definitivo no te enteras, a menos que tengas unos audífonos de $250.
Claro.
¿Y cuánta gente anda con audífonos?
Que no. Que tú además tenga ese oído musical.
Correcto. Pero la experiencia que uno vive como artista.
Bueno, eso sí, eso sí, porque no es lo mismo que tú, por ejemplo, te pongas a escuchar un disco tuyo o mío, o a que tú vayas a un evento en donde tú estás actuando en directo con toda la orquesta y tal. No es igual. Yo, por ejemplo, me encanta la zarzuela, y de escuchar una zarzuela en el CD a ir al Teatro La Zarzuela y escucharla allí, pues es que no tiene parangón.
No.
Eso es evidente, ¿no?
Cuatro chicas, porque además eran cuatro chicas, las del cuarteto de cuerdas. Ver a estas cuatro chicas con todos la microfonía alrededor, al ingeniero en sonido, que si sube, le baja, le tal, que si mueve un poquito más el micrófono hacia el arco del violín, que si puede zurrar un poquito más la cuerda en el cello. O sea, es una experiencia increíble, increíble, tanto que es una de las canciones de todas mis producciones. Yo siempre he dicho que es la producción que más me gocé por el hecho de pasar por tantas experiencias a nivel de grabación, que son experiencias que uno no pasa todos los días, digo, a menos que tengas un pastón y puedas darte el
lujo. Efectivamente.
Meto cuerdas en todas mis canciones y me gasto, no sé, 3.000 euros en cada canción, de menos. Es una experiencia que vives una vez cada X cantidad de años.
Claro, claro. Bueno, vamos a escuchar música, porque ya se nos está acabando el tiempo y todavía queremos poner una quinta canción más. Así que, como cuarta canción, ¿cuál vamos a poner?
Como cuarta canción vamos a poner Cegado por Amor.
Perfecto.
Y ahorita cuento la historia de
Cegado. Eso es, vale.
Si te convenzo, me gustas. No sé si es tu forma de mirar. Muero porque vuelvas a pasar. Porque me gustas.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
A veces me pongo a pensar tantas cosas bonitas. Te sentía tan lejos, a veces te sentía tan mía. A veces soy un prisionero de lo que sentía. Parece mentira que fugaz puede ser la alegría.
agua pinté colores que no existían. Apenas si te estaba amando, apenas te daba mi vida. Apenas conocí el amor.
La verdad es que todos nuestros oyentes tienen que estar encantados con la música que estamos poniendo aquí de Luis Mario, que yo creo que te llaman Mario, ¿no?
Luis Mario, no, el nombre completo me dicen Luis Mario.
Te llama Luis Mario, ¿no? Ah, perfecto. Por eso, es que como a veces has dicho Mario, digo, a lo mismo te estoy llamando yo Luis Mario y te suena raro eso, ¿no? Sí, bueno, pues sí, cuéntanos un poquito así deprisita ya, porque como decía, el tiempo se nos va acabando. ¿Cómo se te ocurrió esta canción?
Mira, Cegado por Amor es un tema bien íntimo. Yo la escribo hace muchos años. Cegado por Amor la escribí hace como 8 años, más o menos. Saliendo precisamente de una relación, lo que llaman hoy una relación tóxica. Saliendo un poco de estas relaciones en donde sabes, vuelves, regresas, vuelves, regresas. La frase más fuerte de esta canción dice: cegado por amor, el golpe no se ve llegar. Es la realidad que vive mucha gente, ¿no? O sea, al final a veces estamos tan ilusionados con la parte perfecta de la persona que queremos, que eso nos pone una venda y hace que no veamos venir.
Pues sí.
Y ya entonces, sencillamente...
Es que... Te iba a decir, ahora continúas, perdona, pero es que se me ha ocurrido, porque como tú decías, lo de la ceguera, ¿no? De lo de la venda. Dicen, correcto, aquí tenemos un refrán que dice que no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no?
Correcto, eso. Es exactamente eso. Entonces, por eso dije, ¿sabes qué? Cegado por amor, el golpe no se ve llegar. Y al final, poco más que decir. O sea, es una canción muy íntima, casi que una de las canciones que más rápido ha salido. Esa canción yo la escribí en unas 4 horas, y nada, o sea, la produje porque una de las chicas que trabajaba conmigo a nivel de marketing me inscribió sin mi permiso en un concurso de compositores. Ajá. En Panamá. Ya. Llega y dice un día, oye, ¿sabes qué? Estás en un concurso, concursas el 18 de noviembre. Uh-huh. Y yo, ¿pero cómo que estoy en un concurso? Sí, sí, estás en un concurso, ya no te puedes echar para atrás, ya estás adentro. Y dije, ay Dios. Bueno, entré al concurso aquí en Panamá, que se llama Concurso de la Canción Panamá, gané el concurso, gracias a Dios. El premio de ganar el concurso era grabar la canción y concursar en Uruguay, en el Festival Internacional de Punta del Este en Uruguay. Eso fue una locura, porque en un mismo año, todo ocurrió el mismo año que fui a Madrid. Entonces, en un mismo año viajé a Madrid, luego viajé a Panamá para un evento, luego viajé a Uruguay para el otro evento y luego regresé a Madrid nuevamente. Fue una cuestión bien loca, pero bien bonita. Al final, en el Festival de la Canción de Punta del Este en Uruguay, la canción acaba de tercer lugar y acaba teniendo un recibimiento muy bonito. Entonces, básicamente, pues esa es la historia de Cegado por Amor. Uh-huh. Y vamos con ella.
Bueno, y entonces ahora ya estamos en el presente. Ahora ya estás en el momento en que estás componiendo algo. ¿Vas a grabar algún disco de modo inmediato o lo has hecho hace poquito? Cuéntanos ya este último apartado tuyo.
Mira, en el 2021 saco el último tema que he ido lanzando, que se llama 200 años de historia. 200 años de historia se lanza por el marco de bicentenario de la independencia de Panamá de España, precisamente. Y nosotros hacemos mucha broma cuando alguien va para España, hacemos mucha broma con eso y decimos, bueno, que te vaya bien en la madre patria. Y precisamente en este marco de los 200 años, yo compongo esta canción que habla de la realidad que hemos pasado como país desde que nos separamos hasta estos días. Uh-huh. Y que en estos días, precisamente, escuchando la letra de la canción, porque en la letra hablo mucho de las dictaduras, de que se manejó armas, de que se manejó milicia, de que se manejaron muchas cosas, al final acabé diciendo, escuchando mi propia canción, acabé diciendo, ¿sabes qué? No le escribiste una canción a Panamá, le escribiste una canción al pueblo latino. Porque la realidad es que, sin darme cuenta, escribí una canción que enmarca es una historia más latina que únicamente panameño. Porque en Argentina estuvo a Videla, en Chile estuvo Pinochet, y así sucesivamente.
Y no te decimos nada lo que hay hoy día en otros sitios, en Cuba, en Venezuela.
Correctamente, es correcto. Incluso España tuvo también su momento muy fuerte.
Sí.
Y al final, todas esas cosas las menciono yo en la canción. Digo, somos un pueblo pequeño. Por ejemplo, empiezo diciendo, somos un pueblo pequeño que obedece a la memoria de indígenas y negros, de blancos, de mulatos, y a la acogida de cualquier pueblo extranjero. Porque aquí en Panamá te encuentras también, igual que en España, te encuentras de todo.
Efectivamente.
Entre judíos, chinos, blancos, negros, indígenas, europeos, estadounidenses, de todo. Entonces, al final es una canción que cuando la toco tiene una acogida grande, porque creo que todo el mundo se siente identificado con lo que somos, como al final, como pueblo latino.
Bueno, pues normalmente ponemos 4 canciones, pero esa sí que la vamos a dejar de cierre según nos vayamos yendo. Julio nos la va a poner, pero antes, dinos qué medios tienen nuestros oyentes para poderse poner en contacto contigo si desean pues adquirir tus discos, si les gusta hacerte algún comentario, etcétera.
Cómo no, por supuesto. Primero que las canciones las pueden disfrutar en Spotify, en YouTube, Apple Music, iTunes, todas las plataformas digitales. Y lo que sí agradecería muchísimo es, por ejemplo, en YouTube los comentarios, los likes. Y en Instagram, que yo creo que es ahorita mismo la red social más potente, me pueden seguir en @LuisMarioMusic. Es súper sencillito, súper intuitivo, @LuisMarioMusic, por ahí los espero. Ahí estoy subiendo contenido de cosas que escribo, digamos, pedacitos de canciones inéditas, comento cosas, también si requieren, por ejemplo, alguna canción, si son artistas que de pronto son intérpretes y dicen, yo quiero una balada, yo quiero un rock pop, un trap, un reggaeton pop, urban pop, en general, el género que más les llame la atención producir, con la temática que quieran. Es que quiero cantar acerca de que me rompieron el corazón, perfecto. Es que quiero cantar acerca de que estoy enamorado, perfecto. Arroba Luis Mario Music y con muchísimo gusto los atiendo y pueden disfrutar de todo mi contenido.
Perfecto. El music, para que no sepa inglés, se escribe music, ¿eh? Para que, porque hay personas que no tienen todavía lenguaje, el idioma de Shakespeare, no se lo conocen. Y entonces, bueno, para que no se arme el lío, ¿no? A la hora de teclear.
Correcto, arroba Luis Mario Music, M-U-S-I-C, Music.
Eso
correcto.
Es, perfecto. Pues ahora vamos a dar también los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que por un lado es el correo platicando@eiberoamerica.com y el Twitter eiberoamerica con las iniciales E-I y la A de América en mayúsculas. Vamos a dejar ya a Luis Mario interpretándonos la última canción, la quinta, que hoy hemos puesto cinco, que recuérdanos el título, Luis Mario.
200 años de historia, disfrútense eso, compártanla, vívansela, está súper, súper buena.
Muy bien, pues agradecerte un montón que hayas compartido todo este rato con nosotros, con todos nuestros oyentes.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias Iberoamérica por abrirle espacio a los artistas. Gracias Paquita por la oportunidad, de verdad gente, apoyen Iberoamérica también, en las redes sociales, en todo, y bueno, esperamos estar prontito junto a ustedes.
Claro que
Luis
sí.
Mario.
Eso es. Pues nada, a los oyentes agradecerles como siempre la atención que nos prestan y ya les emplazamos para que vuelvan aquí el miércoles próximo a iberoamerica.com. Y nosotros les tendremos preparado un nuevo podcast de Platicando Podcast, rescatando música olvidada, que en este caso no tiene nada de olvidada, es bien reciente.
Eres mi salto al vacío.
Somos un pueblo pequeño que obedece a la memoria de indígenas y negros, de blancos y de mulatos, de una historia de acogida a cualquier pueblo extranjero. Somos un pueblo pequeño que ha perdido y ha ganado desde que empezó este juego, que ha vencido armas dictadoras, que ha pasado cosas duras para conquistar sus sueños. Luchamos por un canal
y lo tenemos.
Luchamos por independencia
y la tenemos.
Luchamos siempre por más y hoy somos puente del mundo y corazón del universo.
Siempre fuimos lo que somos, gente que no se detiene, el blanco, el azul y el rojo, con el béisbol y la cele, orgullosos de lo nuestro, de nacer donde nacimos, porque aplaudimos lo bueno, tú en mi saladino. Siempre fuimos lo que somos, guitarra y el tamborito, los carnavales y el coco, el fin al faro. Todavía se escucha el eco de independencia y de gloria. Qué orgullo ser panameño, qué orgullo de celebrar 200 años de historia.
Somos un pueblo pequeño, pero con mucho coraje y lo dejamos claro el día en que un panameño honesto defendió a su gente por una tajada de sandía.
Somos un puente que lo une todo, ya lo había visto Bolívar. Aquí dio su primer golpe cholo, al son del tambor de la alegría. Aquí se corta la caña, aquí se trabaja duro. Aquí dos mares nos bañan para refrescar el futuro. Siempre fuimos lo que somos, gente que no se detiene. El blanco, el azul y el rojo, con el béisbol y la sede. Orgullosos de lo nuestro, de nacer donde nacimos. Nos escuchó el mundo entero, Erika y Despacito. Siempre fuimos lo que somos. Todavía se escucha el eco de independencia y de gloria. Qué orgullo ser panameño, qué orgullo la celebra. 200 años de historia. Bella, ¿dónde está la cosa buena? La pollera y el tamborito. ¡Viva Panamá!
Sí, la música. Dejaría de cantar todos los
pájaros. Claro, tirando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a Iberoamérica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Bienvenido a nuestra página, baby.